Bien, como ya me presentaron, mi nombre es Gino Grondona, yo vengo de la Universidad Politécnica Salesiana y la idea de hoy es básicamente poder compartir con ustedes una experiencia de trabajo que llevamos hace aproximadamente 4 o 5 años en el sur de Quito, ¿ya? Que tiene que ver justamente con esta idea de la lucha popular por el lugar y las reflexiones que han salido desde ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay unas fotos, tengo ahí intercaladas algunas fotos. Entonces, bueno, ¿esto dónde ocurre? Esto ocurre en la periferia sur, ya, de la ciudad de Quito, esto específicamente en la parroquia de Cutuclagua, en el Cantón Mejía, ya, y que quizás algunos ya estarán familiarizados con la idea de que es un lugar de llegada y asentamiento de distintas personas que provienen de distintos lugares del Ecuador, y que se congregan, se autoconvocan, qué sé yo, ahí, y desde ahí empiezan a luchar por un lugar en la ciudad, ¿ya? Entonces, un poco ese es el contexto, y nosotros hemos leído esos procesos a través del acompañamiento que llevamos durante todos estos años, y un poco esa es la idea de poder compartir hoy día. Entonces, básicamente yo quería referirme a estos tres tópicos, ¿no? El Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, que específicamente la organización con la cual nosotros estamos trabajando, la Universidad Politécnica Salesiana, yo específicamente soy de la carrera de Psicología y del Grupo de Investigaciones Psicosociales de la Universidad, pero de alguna manera lo que voy a plantear es que la Universidad, a partir de sus distintas funciones y capacidades, se ha puesto a disposición del acompañamiento de esta lucha popular. Entonces, es mucho más allá de una carrera lo que está puesto en juego, como podré prontamente explicar, ¿ya? Y bueno, y esta idea del seminario, ¿no?, de la investigación colaborativa y comprometida, de alguna manera lo que yo voy a proponer acá es que nuestro trabajo ha ido girando en esa dirección, ¿ya? Nosotros tampoco vamos a decir que hacemos investigación descolonizada ni eso, ¿no? En fondo es más bien un punto de llegada, ¿ya? Es decir, un horizonte hacia el cual nosotros vamos caminando en la praxis investigativa y de acción social que llevamos permanentemente, ¿ya? Es un poco el enfoque del cual estamos trabajando, ¿ya? Entonces, algunos antecedentes del Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos. Como dice ahí, se ha constituido en un movimiento urbano popular que articula acciones colectivas en función, en principio, de lo que se ha llamado genéricamente como el derecho a la vivienda y a la producción social del hábitat popular, ¿ya? Es lo que llamamos o se llama, ¿no es cierto?, en el campo general de los estudios urbanos latinoamericanos como los hacedores de ciudades, ¿ya? Es decir, cuando uno empieza a estudiar un poco cómo se conforman las ciudades en América Latina, sobre todo las grandes urbes, tenemos la constancia, ¿no?, de que alrededor de la mitad de las ciudades son autoproducidas, ¿ya? Es decir, hay un proceso de autoproducción, ¿ya? Por tanto, quien construye la ciudad en América Latina son los sectores populares a través de sus luchas cotidianas, más que los urbanistas, los planificadores y los ministerios de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, estamos más bien desde esa lógica, por eso es que para nosotros resulta fundamental el concepto de hábitat popular, que trata de dar cuenta un poco de ciertas características propias de los enfoques de los estudios urbanos en América Latina, y por ahí hay un camino que se está avanzando, ¿no? El objetivo que sale ahí es el objetivo del comité, ¿ya? Nosotros llegamos al comité, como voy a explicar, después de que ya estaba obviamente constituido, ¿no? Ellos han propuesto implementar un proceso de planificación participativa e inclusiva para el ejercicio del derecho a la vivienda y la producción de cultivos, el manejo sostenible y sustentable de recursos, el fortalecimiento del desarrollo social y comunitario. Tienen una propuesta, ¿ya? Y ese es un poco como ellos en principio la van planteando, ¿ya? Brevemente, el proceso histórico, esto comienza alrededor del año 2006, la ocupación, la invasión de terrenos en ese lugar, ¿ya? Y desde ese momento en adelante se ha mantenido 10, 11 años de lucha consistente por lograr tener la propiedad, ¿no es cierto?, y poder construir su hábitat, que es su propio barrio. Como veremos más adelante, lo interesante que nosotros observamos acá es que aquí no está en juego solo el acceso a un derecho, sino que la gente esté peleando por una casa y ya, ¿me entiendes? La gente está peleando por una forma de vida, ¿ya? Está peleando y está luchando por una forma de existencia que quiere imponer sobre un territorio a partir de su propia historia y su propia trayectoria, ¿ya? Entonces vemos que ahí hay una disputa interesante también con respecto a aquellas definiciones de lo público y de cómo deben vivir las personas, ¿no? Desde el año más o menos 2012 es que se comienza toda una estrategia de alianzas ya de parte del comité, donde básicamente el tema tenía que ver con el fortalecimiento comunitario y organizativo. Ahí es donde aparecemos nosotros por primera vez como Universidad Salesiana, ahí alrededor del año 2012. Pero sin embargo también se han constituido una serie de otros actores que han sumado esfuerzos en esa lucha. Han estado, por ejemplo, los Arquitectos Sin Fronteras de Reino Unido, que estuvieron acá alrededor de un año en Ecuador, trabajando en todo lo que es pedagogía urbana y lo que es el diseño participativo de las formas del barrio, de la vivienda con las propias personas, que es un proceso absolutamente interesante también de observar. Han habido diversos talleres, hay un par de universidades más que han participado en algún momento a través de convenios brindando servicios, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de acciones desde el 2012 que intensifican la lucha por el territorio y que nos tienen hoy por hoy ya casi a puertas de tener, digamos, la asignación de las 3 hectáreas que están siendo disputadas en este momento. En la actualidad hay 2 convenios firmados, como dice ahí, y además tenemos, como contaré más adelante, una propuesta física de producción de un barrio que la misma gente ha llamado del buen vivir. Por cierto, no relacionada a una concepción constitucional, sino más bien a un deseo de ser como ellos quieren ser, y es lo que ellos conceptualizan sobre sí mismos como buen vivir. Es decir, estaríamos también en una disputa sobre estas cuestiones que van generando o van cooptando la agenda pública, ¿no? Si no estaríamos hablando de un buen vivir, sino de buenos vivires, ¿ya? Y de alguna otra manera la gente que está luchando acá tiene una reflexión y una propuesta propia sobre lo que para ellos y ellas es buen vivir, ¿ya? Y en torno a eso se ha construido una propuesta física que hoy por hoy está poco a poco materializándose. Algunas características del comité con el cual estamos trabajando son alrededor de 300 familias y como decía que han provenido, ¿no es cierto?, del proceso migratorio, principalmente de distintas provincias hacia la capital del país, ¿no es cierto?, y se han conformado una comunidad que da cuenta, por un lado, de su heterogeneidad histórico-cultural, su diversidad, es decir, acá hay muchos colores, muchas historias, muchas etnias, muchas culturas, están como los colores, ¿no es cierto?, de los sectores populares de nuestra región, están como que ahí expresados, ¿no? Pero al mismo tiempo también dan cuenta de su homogeneidad económico-social, su pobreza, lo que podríamos llamar los sectores populares vistos como de alguna manera como el resultado del despojo histórico de nuestras sociedades, ¿ya? O sea, por eso es que los sectores populares aparecen entonces como aquel conglomerado que da cuenta de este despojo, pero a su vez de este vector histórico que fue de alguna manera interrumpido y que también está luchando por recuperar. En total estamos hablando de alrededor de 1.350 personas y por ahí la mitad son niños. No sé que los datos no son tan centrales hoy, más bien en síntesis estamos hablando de familias jóvenes, diversos orígenes culturales, migrantes campo-ciudad, lideradas por mujeres, la mayoría de las familias, y por cierto los liderazgos que están en lucha hoy por hoy han sido históricamente femeninos también. Los principales problemas son acceso a tierra, trabajo, carencia de servicios básicos, infraestructura y de fondo la posibilidad de su reproducción social, tanto material como simbólica, ¿ya? Por eso es que de alguna manera estamos leyendo los procesos de estas luchas también como una dimensión que da cuenta de la reproducción social de nuestros sectores populares. Y lo que tienen en común, como decía recién, es su experiencia de despojo y subalternización, a partir de la cual han sido marcados por el signo de la raza. En este caso estamos entendiendo el signo de la raza en tanto racializados como no blancos, ¿ya? Es decir, cae, digamos, bueno, ahí ese gato y hay una serie de autores que trabajan por ahí, pero un poco desde esa concepción lo estamos observando. Es decir, están marcados con el signo de la raza y del despojo histórico, ¿no es cierto? Y entonces no es que sea una raza, sino más bien justamente el no blanco es la categoría que absolutamente los deja en un lugar diferente y desde el cual están luchando. En breve, lo que nosotros observamos en las luchas ahí es que hay una serie de antagonismos sumamente complejos, ¿no? Es decir, las luchas, como ustedes también probablemente algunos estarán familiarizados, no son unilineales, ¿no? Ni tan nítidas como de pronto el papel o la prensa nos muestra, ¿no? Son absolutamente complejas, ¿no? Aquí tenemos un campo de antagonismos. En primer lugar, que uno podría visualizar metafóricamente como vertical, ¿no? Con el Estado, los municipios, los ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con esa dimensión del Estado, pero también donde está el capital inmobiliario, es decir, un pacto Estado-capital que aparece como en contraposición a la ciudadanía y particularmente a los sectores populares. Pero también tenemos unos importantes antagonismos a nivel horizontal que tiene que ver justamente antagonismos de tipo pueblo-pueblo, ¿ya? Particularmente de la figura de los traficantes de tierra, ¿no? Que se constituyen en una especie como de capitalismos periféricos ahí operando en la acumulación en estas zonas, ¿no? Y que actúan de manera muy violenta sobre el territorio y, por tanto, hoy por hoy, de hecho, yo diría que las principales digamos, los rostros más violentos del conflicto están dados más bien de tipo horizontal. Es decir, la lógica vertical, evidentemente, a través de la serie de operaciones que se han hecho, gestiones e incidencia política durante estos años, ha ido resolviéndose favorablemente. Lo que no ha logrado resolverse favorablemente es esta lucha horizontal entre una mujer traficante de tierra y su grupo de presión y de fuerza sobre el territorio, ¿ya? Y la dirigencia del comité, que también está encarnada en mujeres, que están luchando por regularizar su situación. Entonces, ahí vemos una situación fuerte. De hecho, al ingeniero de la Salesiana, que estaba la semana pasada, lo golpearon, salió con el labio partido. O sea, la producción social del hábitat duele y sangra también, ¿no? O sea, es más brutal de pronto de lo que aparece, y por ahí hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero nosotros hicimos un mapa así muy sencillo como para visualizar el amplio campo de antagonismos y tensiones presentes en ese escenario de lucha, para poder observar entonces los complejos caminos que va tomando este proceso, ¿no? Por otro lado, brevemente de la universidad, como decía, nosotros estamos desde 2012, desde nuestras propias categorías conceptuales como disciplina de la psicología social comunitaria, esto se ha conceptualizado desde el principio como un acompañamiento psicosocial y comunitario, ¿ya?, al comité Los Pinos, ¿ya? Así ha sido conceptualizado inicialmente, y para eso tenemos los convenios y tenemos una permanencia formal en la zona, ¿ya? Les digo formal, o sea, a través de convenios, ¿ya? No hay una institución ahí. Se ha trabajado desde las distintas áreas de la universidad, y aquí nosotros consideramos también un elemento interesante de reflexión y de compartir la posibilidad de poner en juego los recursos y las capacidades que tienen nuestras universidades, que de pronto por ahí no son orientadas de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos desde la docencia, a través de prácticas, distintas materias. Por darle solo un ejemplo, las dirigentes han ido frecuentemente a las clases de psicología social de la universidad a hacernos clases. O sea, simple, o sea, no, o sea, se le invita a la dirigente y ellas van y relatan y tienen 2 horas de clase sin pauta para que le enseñen a los estudiantes cómo luchan. Ya, o sea, de fondo, esto es de ida y vuelta, no es solo como que la academia va para allá, nosotros los traemos también y hemos generado un trabajo desde la docencia de esa manera. También desde la investigación, básicamente, distintos temas que se han abordado, como participación, la dimensión de género, identidad y sentido de comunidad, sobre todo, porque estamos considerando acá que estamos en presencia de un grupo humano que está luchando por un lugar al mismo tiempo que se conforma como comunidad. Es decir, no estamos hablando de una comunidad preexistente, sino más bien de una comunidad que tiene que inventarse en el marco de una lucha, en una periferia, en torno a ciertos objetivos, y desde esa perspectiva los temas de identidad, sentido de comunidad, pertenencia, apego, etcétera, etcétera, van siendo importantes, ¿no? También a través de la vinculación, como les dije, tenemos unos convenios de acompañamiento vigente, y también instalamos un CAPS, es decir, un centro de atención psicosocial para brindar servicios propios que tradicionalmente la psicología brinda. Instalamos un CAPS ahí permanentemente con horario de atención gratuito, etcétera, para generar un complemento también frente a las carencias que tiene la gente en ese sector, ¿ya? Y finalmente la gestión, lo que es incidencia política, gestión interinstitucional, fortalecimiento organizacional, o sea, se trabaja en varias áreas, ¿ya? Solo por dar un ejemplo, todos los estudios de suelo, la factibilidad de alcantarillado, agua potable, electricidad, todo ha sido hecho a peso cero con trabajo de titulación de estudiantes de ingeniería civil, por ejemplo. Es decir, hemos puesto al servicio la universidad, al servicio de una lucha popular, con lo que tiene la universidad. Y de pronto, ¿qué tiene? Tiene trabajos de titulación, ya que tienen que ser firmados por un ingeniero, ¿no es cierto?, en coautoría con los estudiantes en el marco de la nueva ley. Y entonces ese documento tiene validez profesional, y lo hemos estado utilizando, y hemos destrabado y algunas cuestiones que dependían de muchos recursos económicos, porque tienen una expertez técnica muy específica, como los estudios de suelo o el levantamiento topográfico, etcétera, etcétera. Esas cosas las hemos ido haciendo desde el punto de vista de las capacidades de la universidad y de los estudiantes que se han sumado. El ingeniero que les comenté que fue golpeado la semana pasada, él está haciendo su trabajo de titulación y terminando el replanteo de los lotes completos en el territorio. Ya, y ahí está. Un poco dolorido, pero está ahí, ¿no? Nosotros como carrera de psicología tenemos un enfoque psicosocial y comunitario que es transversal al proyecto académico de la carrera, y por eso es que eso le da el sentido, la orientación de nuestro trabajo. Si nosotros no estamos ahí porque sí, estamos en respuesta también a una política institucional, y en ese sentido una carrera, como una carrera en este caso de psicología, pero podría ser cualquier otra, a nuestro modo de ver no solo responde a un proyecto académico, sino que también es un proyecto político, y en ese sentido tiene una orientación que para nosotros tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Y bueno, y desde ahí nuestro interés por problematizar sobre el rol de la psicología social comunitaria en diálogo con los estudios urbanos y estudios culturales, en la medida que hemos también algunos de nosotros desarrollando estudios de doctorado en distintas áreas. Entonces hemos ido tratando de transversalizar las discusiones y ampliar un poco el campo del debate. Entonces, es lo metodológico. para hablar de investigación colaborativa. En lo metodológico, al inicio, ¿nosotros cómo partimos? Nosotros partimos, en principio, planteándonos desde una IAP, ¿ya? Que es los referentes que manejábamos más de mejor manera en la medida que tiene que ver con nuestra disciplina, ¿no? Entonces desarrollamos un proceso tanto de acción social como de investigación social en un contexto de participación sociocomunitaria y compromiso profesional. Es decir, acá nosotros no somos investigadores neutros, nosotros somos personas que estamos comprometidas con la lucha popular y desde ahí nos visualizamos como participantes colaboradores de esta lucha y no como agentes externos, ¿ya? De hecho, uno no dice voy a ir a investigar, uno va a trabajar, ¿ya? Con la gente, ¿ya? Es decir, estamos en una relación de bastantes años, ¿no? Y que ha permitido, ¿no es cierto?, vincularnos a ese proceso de lucha. Y la problemática la estamos observando desde la amplificación sociocultural, es decir, observando que lo que estaba pasando en estos lugares tiene que ver, en cierta medida, con la insatisfacción de un proyecto vital o colectivo que ha sido coartado bajo cierta dinámica de dominación social y relaciones de exclusión. Y, por tanto, no habíamos propuesto inicialmente, ¿no es cierto?, el objetivo como facilitar procesos de acción y participación colectiva para tener control y poder sobre las condiciones del entorno por medio de la concientización en sentido crítico, generando espacio-tiempos de amplificación de estos sentidos reflexivos, ¿ya? Nos habíamos planteado desde ese lugar inicialmente, ¿ya? Con el tiempo, con los años y con la misma dinámica y los debates que se han ido generando en torno a esto, hemos ido girando hacia lo que es el campo amplio de la investigación que se llama descolonizada, en colabor, colaborativa, etcétera, militante, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía al principio, la estamos observando como un punto de llegada, es decir, como un proceso de investigación que se orienta hacia un horizonte que se propone, en cierta medida, cuestionar, desestabilizar, remecer un poco las nociones y prácticas dominantes de investigación social. Y desde esa medida, entonces, empezamos a trabajar, siguiendo incluso los planteamientos de la profesora Xochitl Leiva también, en esta idea de ir construyendo agendas compartidas de investigación con la gente, que de alguna manera agendas que expresaran un objetivo común práctico entre investigadores, investigadoras y comité y que nos permitieran implementar y monitorear el proceso. Es decir, como primera cuestión es ir a generar los acuerdos con las personas con respecto a las orientaciones, los temas sensibles y aquellas cuestiones que eran relevantes de considerar en los procesos de investigación. Eso, considerando, por ejemplo, el principio de proximidad metodológica como una expresión material de esta agenda compartida, y eso implicó entonces que en términos prácticos hay un sinnúmero, un despliegue de técnicas de acción e investigación en el marco de una praxis social y política. Es decir, aquí tenemos distintas cuestiones que ver, tenemos evidentemente una serie de acciones desde la lógica de la educación popular con técnicas participativas, pero también tenemos entrevistas o incluso historias de vida. Tuvimos la oportunidad de ganar un cupo del concurso de Claxo de investigación comprometida, entonces estamos haciendo historias de vida ahora con las dirigentes mujeres para reconstruir desde ahí un poco las historias de lucha para el tema Claxo, por ejemplo. Entonces nos hemos ido por ahí, mucha observación, todo lo que se hace en trabajo de campo está todo registrado, fotografiado, o sea, tenemos un cúmulo de registros, ¿no es cierto?, sistemáticos de todo este tiempo, lo cual ha permitido ir desarrollando reflexiones temporales sobre los procesos complejos que se va viviendo y cómo nosotros estamos ahí. También se han utilizado técnicas de pedagogía urbana, voy a mostrar unas fotitos prontamente de eso, pero que se trabaja, ¿no es cierto?, participativamente bajo los preceptos de los Arquitectos Sin Fronteras, en esta lógica de una pedagogía participativa urbana, y evidentemente asambleas, problematización, es decir, hay un campo de cosas que se ponen en consideración ahí, siempre bajo la lógica de que sea registrado de la mejor manera posible y que eso vaya generando el cúmulo de experiencias que de alguna manera luego se van alimentando la reflexión. Entonces, bajo esa lógica de trabajo durante los últimos años, se conformó un equipo técnico popular, ¿ya? Que evidentemente no es nuevo, esto viene ya de una larga tradición en América Latina, sin embargo lo interesante es que esto emerge de las mismas necesidades y desde las mismas propuestas de las personas del comité, es decir, de qué manera podemos mantenernos trabajando juntos, ya de una manera más constante y darle perspectiva y proyección a lo que se está, a la lucha que se está desarrollando allá. Entonces se nos ocurrió la idea de armar este equipo técnico popular, en el cual estamos todos de igual a igual, ya con la gente del comité, y nosotros como colaboradores externos, pero de distintos niveles. O sea, hay gente que está actualmente ahora estudiando en México, otro en Brasil, otro en Colombia, es decir, hay gente que está vinculada. Y cuando hay que trabajar desde la distancia, colaboran con los trabajos que hay que hacer con el comité. Sí, y logramos articular una red de incidencia política y de gestión interinstitucional que apoyara y fuera reforzando las tareas de lucha del comité. Entonces, eso estuvo a la base de la posibilidad de elaborar una propuesta de de Barrio del Buen Vivir Los Pinos. Esto deriva, esto se trabajó como durante 2 años, ¿no? Desde el primer impulso que le dio Arquitectos Sin Frontera al trabajo participativo de diseño de barrio, vivienda, etcétera, ya, hasta que eso logró transformarse en planos, ya con toda la normativa vigente. Eso fue como un par de años, ¿no? Pero es una propuesta concreta, voy a mostrar una lámina de eso, y de hecho esa propuesta la enviamos a la CAF, al concurso sobre hábitat e inclusión social, ya, en Venezuela. No salió ganadora, pero la verdad que avanzamos bastante, tuvo buena aceptación, nos pareció un ejercicio interesante poder compartir la propuesta de las personas sobre cómo quieren vivir, y eso ha sido como bien recibido. Como les decía, la consolidación de una red de apoyo técnico e incidencia política, que estamos permanentemente ahí, quien está ahí en terreno ahora soy yo, estos últimos 2 años, pero la verdad que han habido otros compañeros y compañeras participando como en primera línea, y toda esta red de colaboradores que estamos siempre atentos a cualquier cosa que se necesite y vamos colaborando voluntariosamente con un proceso que se está desarrollando ahí. Eso implica, qué sé yo, ir a reuniones al municipio a presentar los proyectos, elaborar esta propuesta para los concursos, ir a reuniones con los abogados, o sea, hay que estar en todas, ¿no es cierto?, acompañando el proceso de lucha. Y todas las acciones han conducido, desde la perspectiva de fortalecimiento de esta comunidad, durante todo este tiempo, ¿no? De manera tal que van afrontando las distintas adversidades de otra manera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una lámina del concurso CAF que se envió, ¿ya? Esa es la lámina gráfica, ¿no? El plano arquitectónico, obviamente, ¿no? Ah, pero eso es más o menos la idea. O sea, aquí se está trabajando desde una noción de comunidad que quiere articular los espacios de vivienda digna, que hay un diseño bien interesante que se ocurrió en base a la discusión con la gente de un tipo de vivienda progresiva que en vez de que sea para afuera, crece para adentro, una idea que se inventó ahí, ¿no? Y que pareció bastante razonable. Ahora estamos en el análisis económico de eso, pero vinculando la vivienda digna con el espacio de encuentro y la generación de lazos de solidaridad con las personas, ya, hasta lo que son los espacios de trabajo productivo, básicamente a través de huertos. Esto es interesante porque cuando yo digo que lo que está en juego es más que luchar por la casa, ya, lo que queremos decir es que la gente acá no le importa los parámetros normalizados y dominantes, ya. Es decir, cuando uno se encuentra con los urbanistas, con los planificadores, por ejemplo, el municipio, una discusión que pueda aparecer es, bueno, pero esto es rural o urbano. O sea, porque si es urbano, o sea, saque los animales, saque las plantitas, porque quiere llegar a la ciudad, ¿o no? Viva como se vive en la ciudad. El ser urbano es un prototipo que se impone como dominante, ¿no? Y la gente dice, no me interesan las definiciones. O sea, nosotros queremos tener plantas y animales y vivir en la ciudad. Se acabó. Cómo hagan eso técnicamente es problema de los técnicos. Pero la gente tiene una propuesta sobre cómo quiere vivir, porque viene de toda su tradición que la quiere recuperar aquí. Entonces, no está dispuesta a que venga una empresa y les construya las casitas todas igual. Eso la gente no quiere. Por eso es que en esta lucha no hemos dedicado a estar tanto tiempo, porque hemos visto cuestiones que nos han hecho reflexionar cosas interesantes a nosotros y que no las vemos en todas las luchas que están en la periferia. Obviamente hay una diversidad infinita de esas, ¿no? Pero también hay otras que son como esta también. O sea, gente que desarrolla un concepto de una conciencia popular que le hace decir, yo quiero esto de esta manera, ¿me entiendes? Y no es, por favor, deme la casita, por favor. No es esa la discusión. La discusión es cómo yo quiero vivir, la forma de ser. Y por eso que estamos sosteniendo la idea de la reproducción social. Ahí no solo está en juego el acceso a un derecho o a una cuestión o un bien material. Está en juego la reproducción de los sectores populares, ¿no es cierto?, desde la forma en que ellos quieren vivir. Entonces, esa línea nos parece sumamente interesante y este dibujo un poco la refleja, porque ellos lo dibujaron así, con parque lineal, con una conexión, es la única lámina que traje el proyecto, pero en el fondo los lugares de encuentro permiten que la gente efectivamente se encuentre, pero un poquito más allá están las huertas para poder trabajar y poder generar algún ingreso económico o lo que es la alimentación para ellos mismos. Además, las chacras con animales, ya tienen ahí, por cierto, cuyes, ¿cómo se llama?, gallinas, tienen varias cosas ya ahí, ¿no? Entonces esa discusión se pudo plasmar en esto a partir de un poco del trabajo colaborativo de Arquitectos Sin Fronteras, que nos colaboró en eso, y que luego se tradujo esto en un mapa con lotes y todo bien planimetrado, o sea, todo muy preciso, ¿no? Pero un poco la idea que está en juego es diferente, y por eso es que ellos disputan el concepto del buen vivir desde una noción propia, lo que para ellas es cómo quieren vivir, ¿ya? Entonces eso nos parece como una cuestión que ha ido pasando ahí. Ahora, actualmente, ¿en qué está esto? Como novedad, el día de ayer se terminó el replanteo de los lotes. ¿Qué significa eso? Replanteo de los lotes es un momento espectacular porque llega la gente del municipio, los ingenieros de la Salesiana, la gente del comité y se pone en territorio y empieza a decir, este lote que está en el plano comienza aquí, termina ahí, ¿me entiendes? O sea, empezamos a, ya a bajar eso ahí, y además dicen, y este lote le pertenece a la familia tanto. Necesitamos la asignación de lote, porque estamos a puertas de que durante este año se asigne las 3 hectáreas al comité, por fin, ¿ya? Pero entonces se ha logrado avances importantes en eso, y ayer se terminó el famoso replanteo y la asignación de lote, y eso fue una cosa súper interesante. Les voy a mostrar una foto rapidita nomás para luego ir a la reflexión a la cual hemos llegado nosotros sobre los temas propiamente de historicidad, territorialidad y existencia, que son los temas desde los cuales estamos enfocando el trabajo y que ha derivado de la misma relación y la problematización con la gente. No es algo que uno haya llevado acá como para imponerlo, sino algo que se ha ido generando durante estos años, ¿ya? Pero bueno, ahí tenemos, para mostrarle un poco el lugar, hay unas mingas. ¿Ya? Como se ve, es un lugar que más se caracteriza como, o que a veces lo llaman como lo periurbano, ¿no? No es un típico barrio urbano marginal, sino que un barrio periférico, o sea, que está en esto que a veces se llama la rurbanización, o sea, entre lo urbano y lo rural, está una cosa indefinida, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí está la gente, como pueden ver ahí trabajando. Hemos hecho algunas pambamesas, hemos trabajado obviamente la integración ahí con la comunidad, esa es la sede. Que se cae, pero esa es la sede, ¿no? Sobre la cual ellos están trabajando. El barrio se llama Los Pinos porque obviamente hay unos sectores de pinos que van a tener que tumbarse lamentablemente por la proyección del lugar, pero se está viendo cómo la madera se autoriza para reutilizarla y hacerse subsede nueva con la propia madera de Los Pinos, que es la propia madera del lugar donde la gente está ahí, ¿no? Se han hecho distintos talleres, sentido de comunidad, como les decía, el tema de la lucha, ¿no? Se ha trabajado mucho también sobre el concepto de lucha, por qué lucha, para qué lucha, hasta cuándo lucha, qué es lo que está en juego en la lucha popular de las personas ahí. Acciones de incidencia política, ya está el de la gobernación Pichincha, que tuvieron que ir a decirnos algunas cosas porque se dieron cuenta que estaban pasando cuestiones. Ahí está en el municipio de Mejía, en una convocatoria al alcalde, donde le fuimos a presentar el proyecto de Comunidad del Buen Vivir Los Pinos, ¿ya? Y ahí fueron todas las personas, estaban todas sentadas ahí, el pobre alcalde cuando llegó y vio a toda la gente ahí como que, ¿ya? Pero fue un momento en el cual toda la gente va, o sea, cuando la gente va y han ido a hacer manifestación a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al Ministerio de Vivienda, al MAGAP, o sea, la gente se ha movido en la calle, en la tierra, en todos lados, ¿no? Ahí está el alcalde recibiendo la propuesta. Se trabaja, claro, desde lo agrícola, eso ya está en funcionamiento, ¿no? Ahí están los arquitectos sin fronteras trabajando el diseño participativo. Acá se pueden ver algunas cosas interesantes de la manera en que ellos estaban trabajando, ¿no? Esta es una maqueta de la placita que le hicieron los niños y las niñas del grupo juvenil de allá. Ellos llamaron la maqueta de cómo querían su parque, ¿ya? Entonces, pues, la hicieron así redondita, por ahí una... Esto tiene una edición. Ahí está para títeres. Su cancha, todo, más allá de que esto sea así o no en la realidad después, ¿no? Es importante el ejercicio de empoderarse y decir, esto es nuestro territorio, este es nuestro parque, nosotros queremos que sea así, esa es nuestra propuesta, ¿ya? Entonces, ya se la hicieron los jóvenes, ¿no? Está la gente discutiendo en torno a eso, cómo quieres que en futuro se desarrolle Los Pinos, y ahí están con las casitas, ¿no? Pues la gente construye sus propias casas, ¿no? Si va trabajando en esta lógica, en la pedagogía urbana participativa, ¿no es cierto? Van construyendo con maquetas y todo sus viviendas, cómo quieren, qué espacios quieren que tengan, qué espacios son importantes, y lo van luego haciendo coincidir para buscar los puntos de encuentro, ¿ya? Ahí están diseñando el barrio, es decir, pues se trabaja a nivel de escala, ¿no? Básicamente vivienda, barrio, ciudad. Y la ciudad tiene que ver con la conexión del barrio con la ciudad, entonces hay una lógica escalar, ¿no? Y ahí en esa parte se ve cómo están los tres modelos de barrio, de dónde está la casa comunal, dónde está no sé qué, entonces luego los arquitectos sin fronteras, esto luego les sacaban una fotografía, ¿no? Y luego superponían las tres fotografías y encontraban los puntos en común, y así se lo devolvían a la gente, y así se iba avanzando en la toma de acuerdos sobre cuestiones fundamentales del diseño del barrio donde ellos y ellas quieren vivir. Bueno, ahí siguen ahí construyendo sus casitas y unos talleres. Bueno, entonces, ¿cómo estoy con la hora? Ya, estoy terminando. Entonces, ¿hacia dónde nos ha llevado esta discusión? Ya esta discusión nos ha ido llevando, como les decía, en diálogo permanente con las personas del comité, a discutir un poco sobre los horizontes de transformación que están en juego en esta praxis, ¿no? Perdón. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros observamos en primer lugar, que les comenté hace un rato, es que acá estamos quizás en presencia de una especie de tránsito o un movimiento, ¿no es cierto?, que va desde el acceso de bienes a bienes y servicios públicos, pasando por el ejercicio del derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad, hasta entenderlas como luchas por la reproducción y la existencia social del pueblo. Es decir, vemos que hay distintos niveles de cuestiones que están en juego. Ya queremos que reducir totalmente esto, pensar que la gente lo que quiere es una casa y es quedársela. O sea, lo que está en juego acá tiene distintos niveles de profundidad, ¿ya? Y que nos parece importante ir considerando, ¿ya? Desde lo que es la articulación de sus diferencias histórico-culturales, esta diversidad de la cual provienen y que luego les implica tener que articularse desde una lógica de lo que podría ser llamado como una interculturalidad desde abajo. Es decir, una interculturalidad que no espera que venga el Estado a decirte interculturalízate, ¿no? Sino que la gente por sí misma, desde sus propias diferencias y ante el escenario de lucha, tiene que articular sus diferencias y desde ahí encontrar la fuerza para luchar, ¿no? Entonces vemos que hay una dimensión de la articulación de estas diferencias, pero a su vez hay la producción y transformación del territorio en lugar. O sea, un territorio que está ahí se transforma en lugar, es apropiado a través de una praxis directa y de un ejercicio del poder sobre el territorio, que nos parece también importante de ir visualizando, ¿no? También lo hemos ido discutiendo desde una ética de mínimos y una ética de máximos, es decir, de mínimos pensados los enfoques de derechos, y si nos quedamos solo en la ética de mínimos, como dice Adela Cortina, ¿no es cierto?, desde un enfoque de derechos, entendemos una parte del asunto, ¿no? Alcanzamos a entender lo que tiene que ver con el derecho a poder acceder a una vivienda digna y a un hábitat, digamos, donde yo pueda vivir, ¿ya? Pero creemos que desde una ética de máximos, pensando en los horizontes de realización colectiva, pensamos que lo que está en juego entonces es algo que va más allá, ¿ya? Y tiene que ver, insisto, con esta reapropiación y esta reexistencia social del pueblo, porque tampoco hay una existencia social sin existencia espacial. O sea, el territorio es fundamental, ¿no? Por ahí, de hecho, el profesor de Nantes dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? La historia está en el territorio, ¿no? Vamos en esa dirección también nos ha llevado, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a considerar o a reconsiderar la territorialidad como expresión del ejercicio del poder popular y la historicidad como expresión del movimiento flujo de la subjetivación política en esos escenarios de lucha, ¿no? Y entonces, desde ahí, nos hemos autoinvitado, digamos, y invitamos a todos, ¿no?, a ir a redimensionando estas luchas populares como lucha por la resistencia de nuestros pueblos, por la afirmación de su propio modo de vida, lo que implica luchar, por un lado, contra lo que se llama la colonialidad del poder, es decir, a través del ejercicio directo del poder del comité sobre el territorio, ya en contraposición al pacto Estado-Capital, porque es lo que ocurre acá, ¿no? O sea, finalmente el Estado te va a pasar $5,000 para una casa. El poblador me dice, con $5,000 me hago una casa, pero tengo que pasar los $5,000 a una empresa privada que me va a construir una casita, ¿me entiendes? Entonces, ese pacto Estado-Capital y la plata pasa por la gente, ¿no es cierto? Entonces, la gente dice, no, denos a nosotros. Obviamente, eso no ha sido posible todavía, pero hay una discusión ahí, ¿no es cierto?, cómo ese ejercicio del poder directo sobre el territorio contra la colonialidad del saber, en la medida que aplican sus propios saberes, sobre cómo construir y diseñar y todo. Si las casas, hay como 62 casas donde la gente está viviendo ahí, como siempre ocurre, ¿no es cierto? En contraposición al saber experto de planificadores urbanistas y cientistas sociales, y también en contra de la colonialidad del ser, desplegando su propia forma de vida que no se corresponde, por ejemplo, exactamente ni con lo urbano ni con lo rural. Es solo para dar un ejemplo, o sea, no hay ninguna categoría dicotómica que vaya a reflejar la complejidad de la forma de vida que la gente quiere desarrollar ahí, ¿ya? Entonces, ahí para cerrar, nosotros nos hemos ido construyendo un esquema heurístico a través del cual hemos ido avanzando un poco en este camino, ¿ya? Y esta es la última, no se preocupen. Por un lado, estamos discutiendo los temas de la territorialidad, ¿no? ¿Ya? Básicamente desde la apropiación, la producción, transformación y la reproducción social, ¿ya? Por una parte, desde la historicidad estamos trabajando esta idea que desde el sujeto social, sectores populares o personas pobres, ¿ya? A través de la praxis de lucha popular, cómo se conforma y se constituye en un sujeto colectivo, el pueblo. De hecho, cuando hablamos de lucha popular, no es porque nosotros le digamos así. La gente dice a sí misma que está en una lucha popular, ¿no es cierto? Entonces, esa categoría la estamos trabajando. ¿Qué significa para ellos entonces una lucha popular? ¿Por qué le ponen ese nombre, no? Y creemos que ahí hay algo de esta idea de un sujeto colectivo. Y todo eso, ¿no es cierto?, como sustento de la idea de existencia, ¿ya?, una categoría que estamos trabajando, la categoría de existencia, que tiene que ver entonces con ser pueblo, desde la propia heterogeneidad histórica cultural de nuestro pueblo en América Latina, desde el ejercicio del poder sobre sí mismos y sobre el territorio lugar, y desde la aplicación de su propio saber, de su conocimiento propio. Entonces, un poco ese esquema, no es un esquema analítico, digamos, es un esquema heurístico sobre el cual hemos ido desarrollando el trabajo, que ha derivado de la praxis de 4 o 5 años de acompañamiento a una lucha popular, y desde esa relación permanente hemos ido elaborando estas categorías que nos permiten pensar un poco más allá. Eso. Gracias.